Amigo pintor, se acerca la oferta Blue Bucket de Sherwin-Williams. Prepárate para ahorrar como todo un pro. Del 25 al 29 de agosto, ahorra 35% en suministros comprando en la tienda o por teléfono. Y si quieres ahorrar aún más, usa tu cuenta Pro Plus y llévate un 40% de descuento comprando en la app o en línea. Con más de 9,000 expertos listos para atenderte en tu idioma, en Sherwin-Williams somos el aliado del pro. Aplican exclusiones. Llama a tu tienda para más detalles.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche extraña.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También la página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar directamente con nosotros a través del Miedofón 55-21-93-59-26. Es nuestro WhatsApp. Te invitamos a mandarnos un mensaje de voz o de texto. Nos escribes: quiero contar una historia.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Cuenta la leyenda que en un pequeño pueblo vivía una niña inocente y sin malicia alguna. Ella empezó a ser observada por sus padres. Con sorpresa y creciente preocupación, ellos observaban que tenía algunas actitudes extrañas por las oraciones nocturnas de la niña. Llamaron al sacerdote del pueblo, quien pensó que los padres estaban exagerando. Lo invitaron a cenar con la intención de que observara a la niña. Se encontró con una pequeña dulce de aspecto angelical. Cuando terminó de cenar, ella se despidió de sus padres, del sacerdote, se dirigió a su habitación y en ese momento los padres le pidieron al sacerdote que los acompañara a la habitación de la pequeña. Ya detrás de la puerta es cuando se empezó a oír: cuida a mi mami a mi papi, a mis hermanos. Ah, y por favor, cuida mucho de Lucifer. Nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. La pequeña que oraba por Lucifer, ¿fue real? ¿Tú qué opinas?
No, y no solo qué opinas, ¿tú qué harías si en una de esas notas que tu hija o hijito tiene un gesto de bondad, un gesto de amabilidad, un gesto de ternura, pero hacia el mismísimo chamuco, tú qué harías? Platícanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Leonardo Martínez.
Bienvenido. Trujillo.
Soy originario del estado de Chiapas. Salud. Pero en este momento me encuentro trabajando en Atlanta, Georgia. Okay. Hace unos días empecé a escuchar La Mano Peluda. Empecé a escuchar a través de Spotify. Y pues mi papá siempre la ha escuchado, siempre desde pequeño, pues siempre la oíamos que la escuchaba. Pero pues nosotros como que estábamos pequeños, como que nos daba miedo, pero mi papá lo oíamos que siempre ha sido una persona que siempre lo escucha mucho. Y pues muchas igual gracias. Le mando un saludo a él, se llama Edgardo Martínez. Eso Padilla es. Allá en Chiapas. Saludos, se encuentra Edgardo. Él en un municipio que se llama Villa Corzo, y el lugar donde vive se llama, es un pueblito pequeño, se llama Sierra Morena. Saludos hasta allá.
Así es.
Bueno, mi relato está bastante extenso y bastante largo, pero voy a tratar de resumirle lo más posible para que ustedes me puedan entender y puedan escucharlo. Saludos de antemano, okay. Gina, de antemano muchas Nacho, gracias, un saludo Leonardo. Muy grande.
Gracias, amigo.
Los escucho en Spotify y pues me agrada mucho y me gusta mucho escuchar sus relatos que pasan en las noches. Este relato me pasó a mí, fue en el 2014. Yo trabajé en una institución que pues algunos conocen, algunas no es tan conocida, pero es de gobierno, se llama CONAFE, que es Consejo Nacional de Fomento Educativo. Esta institución se trata de impartir clases, uno da uno un servicio después que termina uno la prepa y quiere uno dar un servicio para que gane uno una beca. El servicio se da durante un año y la beca pues ya te la quedan dando. Entonces, para no salirme mucho del tema, yo estaba trabajando ahí y esta institución consta de que te dan una comunidad marginada para poder irle a dar clases a niños de escasos recursos y niños y padres que les cuesta un poco llegar más a la ciudad. Entonces, esta institución consta de tener 4 o 5 alumnos, pues ya puede uno ir a impartir clases. Claro, te capacitan muy bien, te dan una buena capacitación y te dan todos los materiales que utiliza un maestro federal, pero te lo dan a ti, pues ya uno. CONAFE tiene otro tipo de implemento diferente a lo que es escuelas públicas, federales. Igual esta es pública, pero para no hacerles tan largo esto, voy a lo que les quiero contar.
Sí, okay.
Bueno, pasa que a mí me tocó ir a una comunidad. La primera vez que nos fuimos a esa comunidad que me tocó, pues me asignaron a esa. Me fui con mi hermanito, el hermano menor que tenemos, de 4 que somos, y él me fue a dejar hasta allá. Me acuerdo que pues llegamos, cuando llegamos, pues fui a conocer a los padres de familia. Quiero que se imaginen cómo es este lugar, a cómo se los vaya mostrando.
Okay.
Este lugar es un lugar demasiado marginado. Tal vez ustedes no sé si han conocido los bosques o las montañas, pero este es en un lugar lejísimo de la civilización y consta de 5 casitas nomás donde yo fui a dar clase. La escuelita que tenían era una escuelita de lámina que ellos mismos habían hecho. En un lado estaba el aula y al lado pues estaba el cuarto donde dormía el líder, se le llama líder educativo comunitario. En ese entonces así se llamaba el que llegaba a dar, no específicamente maestro, aunque los niños nos trataban como maestros. Entonces cuando yo llegué, pues lo vi bonito, ¿no? Pues estaba lejos y todo, pero hagan de cuenta que cuando yo llegué vi que la escuelita pues estaba debajo de un árbol, muy gigante, que es un árbol de amate, no sé si conocen ese árbol, que da una fruta. Y pues empecé a tener las clases normales y yo le empecé a dar a los niños 2-3 meses y empecé a conocer a los padres de familia. Pero una ocasión me pasó algo raro, y aquí viene lo que yo quiero contarles, lo específico. Sí. Una ocasión que yo estaba, en ese momento estaba acabando de dar mis clases, y pues por la tarde, pues siempre me gustaba, tenía una guitarrita ahí, me gustaba cantar, y pues me ponía en las tardes a tocar, pero de repente vi un señor que venía rumbo a donde yo estaba, un padre de familia, sí, pero venía como que con una mirada muy así sesgada, ¿no? Para pasar al aula, al área donde estaba la escuelita, había un alambre, de esos alambres que se le pone para guardar el ganado, de púas, y el señor venía bien sesgado, que ni siquiera respetó lo que es el alambre, y atravesó y quiso pasar y se lastimó y seguía, empezó como a convulsionar y hacer brincos feos. Llegaron, lo tomaron, lo agarraron, y tenía harta fuerza, no lo podían detener, y se lo llevaron de ahí. Ya me dijeron que él sufría de ataques epilépticos, y pues ya, pues yo lo tomé normal y continué normalmente, cotidianamente, como de por sí lo había hecho. Pero en una ocasión, yo estando durmiendo ahí en el cuartito donde estaba, pues ahí era un poco tenebroso porque estaba abajo de un árbol de amate, y todo en la tarde pues se ponía oscuro rápido. Y me acuerdo que esa ocasión yo estaba acostado y me dormí, y entonces comencé a soñar que cómo me habían tocado la puerta. Pero yo estaba soñando, y en el momento que me tocaron la puerta, yo alcancé a abrir los ojos y apenas alcancé a oír que la puerta aún seguía sonando, que la estaban tocando. Y como ese día había luna, yo me levanté y me fui a la puerta. Todavía dije, ¿quién es?
Aquí nos vamos a quedar, Leo. Regresamos contigo. El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El pasado muere, el presente vive, y el recuerdo queda y la vida sigue.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Estamos escuchando a Leonardo desde Atlanta con su relato, y entonces pregunta, ¿quién es?
Pero ya iba a abrir cuando de repente dije no. Regresé y fui a ver mi reloj y me di cuenta que eran las 2 de la mañana. Entonces dije yo, no, pues no es nadie, porque es ahora quien anda.
Exacto.
La cuestión que pues sí tuve miedo al momento, me regresé y pues ya me acosté y me dormí. A la siguiente noche volví a escuchar lo mismo, pero ahora sí no desperté, sino que en mi sueño me levanté, abrí la puerta y era un hombre muy alto, de traje negro, con un sombrero, que me dijo, vengo a jugar contigo. Y pues ya estuvimos ahí jugando unas cartas, y me dijo, pues, ¿tú sabes quién soy yo? Y yo le dije, pues no, pues yo soy un ser maligno, y pues quiero jugar cartas. Jugamos y siempre le gané, y me dijo, de hoy en adelante te voy a estar visitando siempre, de diferente manera. Entonces, yo todas las noches tenía un sueño de que llegaba alguien, y a veces uno de mis alumnos, uno que era muy tremendo, y que siempre teníamos castigando porque pues era muy, muy, muy imperactivo, pues este alumno lo soñaba que llegaba y me hablaba y me decía, ya vine a la escuela, pero yo salía en mi sueño y era tan oscuro que le decía, pero si está oscuro todavía, no es momento de que tú estés acá. Y la cuestión que este niño, pues cuando se reía, sacaba unos colmillotes, y así. Eso era normal, aún yo lo tomaba como un sueño. Pero lo complicado y lo más feo empezó después, que después empecé a soñar ya un poco más feo. Antes de eso estaba una ocasión, yo soy una persona creyente de la Biblia, creyente de Dios, y sobre todo pues soy de la denominación de los adventistas del séptimo día, y pues mis papás siempre nos han puesto esa enseñanza desde pequeñitos. Entonces yo siempre cargo una Biblia, y pues una noche estaba leyendo la Biblia cuando de repente al lado de donde yo estaba, en la pared de lámina donde estaba, me fueron a pegar un golpe así, ¡paz! Y como me golpearon, pues yo me quedé pues ahí silencio, ¿no? Porque ya era noche también, como las 12. Después dije, pues puede ser que alguna ave chocó. No le tomé tanta importancia. Esa noche yo me dormí y empecé a soñar que como ese ser que llegó en un sueño, llegó otra vez, pero me tomó de la cama donde yo estaba durmiendo, me levantó y me empezó a arrastrar, y comenzamos a pelear y a jalonearme, que entre me quería sacar del cuarto, y una veladora cayó y se empezó a incendiar todo ahí adentro en el sueño. Aclaro, fue esto, todavía sí, era en el sueño, pero en una de esas pues me dejó, me logró sacar, y ahí fue donde yo desperté. Pero yo desperté fuera del cuarto, ya no en mi cama. O sea, ya fue un sueño como sonámbulo, pues, que yo me había levantado de mi cuarto. Y yo quedé fuera. Entonces ahí como que empecé a tener más temor. Entonces todas las noches era un sufrimiento, porque todas las noches soñaba y soñaba lo mismo. Y soñaba cosas con los que veía a los niños. La cuestión que yo de verdad ya me estaba atemorizando tanto, porque yo lo vivía en sueño, pero siempre amanecía, despertaba, perdón, hacia las 2, 3 de la mañana fuera de mi cama, pero no tan lejos, siempre fuera del patio, o a veces parado a mitad del cuarto. Y así, la cuestión que empecé a tener miedo y temor. Una ocasión, todos los señores, los padres de familia, decidieron irse porque había habido una reunión de ellos, porque ellos son de una denominación también, pero había habido una reunión de su religión en otro lugar, y me dijeron, pues no sé si usted quiere quedar o acompañarnos. Y pues yo no, como esa institución no permite que uno se salga de la comunidad mientras no termina la semana, entonces yo no me salí, le dije, pues me voy a quedar acá. En la noche, ya como a las 7 de que todos habían ido, yo quedé solito en esa montaña, solito ahí en el cuarto. Ya por ahí en la noche, como a las 7 de la noche, todos los perros de todas las casas, no sé por qué, pero de repente llegaron, empezaron a llegar uno a uno, todos los perros de las 5 casitas que había ahí empezaron a llegar, sí, al cuarto, y se echaban enfrente de mi puerta, de mi cuarto. Todos se echaban ahí, y ahí estaban echados. Pues yo todavía me levanté, me había sobrado un poco de comida de la tarde y se los aventé. Pues dije yo, pues aquí tengo una excelente compañía, ¿no? Pues era un ejército de perros que estaban ahí. Entonces pues yo me acosté y pues ya me dormí. La cuestión que en la noche, pues ya empecé a soñar. Y este sueño es al que yo quería llegar, porque es el más importante. Entonces, en esa ocasión, recuerdo y muy clarito que llegaron los niños en mi sueño y me hablaron, dos niñas, y me hablaron y me decían, hola, ya venimos, maestro. Y yo les dije, pero ¿cómo? Sí, ya venimos. Y hagan de cuenta que en mi sueño yo abrí la puerta y estaba de día, estaba el sol hermoso, estaba todo, y estaban las niñas ahí, a las que yo les daba clase, que pues no quiero mencionar sus nombres porque pues por privacidad, ¿no? Claro, pero entonces claro, estas niñas me hablaban y me decían, venga, vamos a comer mandarina. De ahí donde estaba la escuelita hacia abajo, había un caminito estrecho donde se pasaba, y había un árbol, unos árboles de mandarina, y ellas me decían, venga, vamos a comer mandarina. Y yo les decía, pero ¿por qué? No, vengan aquí, vamos a entrar a la escuela. No, venga, si ahí están todos los alumnos, y ahorita venimos, pero vamos. Entonces yo empecé a seguir las niñas en mi sueño y comencé a caminar. Les estoy hablando que caminé tal vez como unos 50 metros en el sueño. Caminé, llegué hasta donde estaban las mandarinas, y ahí estaban los niños comiendo. Pero aquel niñito que siempre me decía, venga, maestro, allá hay unas mandarinas más grandes, y venga, acompáñeme, vamos con las niñas. Y ese niño me agarró la mano y me empezó a llevar y a llevar hasta donde se hacía una bajada, donde había una casita ahí abandonada que ya tenía tiempo que no la utilizaban, y esa bajaba hacia una arboleda que había bastantes árboles y estaba más oscuro en las noches, pues, pero ahí estaba de día. Y al llegar ahí el niño me dijo, vamos más allá, aquí vamos a esperar nomás tantito las niñas y ya bajamos para allá. Le comenté yo, le dije, pues espérame tantito, ahorita que vengan. No, me dijo, venga, y me empezó a jalar de la mano. La cuestión que pues yo bajé con él hasta donde había un arroyo, hasta donde llegaba la orilla de esa comunidad. Ajá. Pero le estoy diciendo en la montaña.
Sí.
Y pues cuando llegamos ahí, como entramos en la sombra y ahí no le pegaba mucho el sol, pues todo se empezó a poner oscuro, oscuro, oscuro. Y cuando me vine a dar cuenta, pues ya estaba noche. Y le dije, ¿pero qué pasó? Y pues el niño me dijo, no, pues no sé, ahorita vengo. Y salió corriendo y se fue hacia atrás. Pero en ese momento, cuando yo quise caminar más adelante, había un arroyito. Un arroyo, pues, de un pequeño arroyo que sí corría agua. Pero cuando yo pisé el agua, hagan de cuenta que en ese momento yo reaccioné. Porque ahí fue cuando desperté. Y en verdad, ya físicamente había caminado más o menos como unos 70 metros. Si no es que más, como unos 100, 70, 100 metros. Pero como iba descalzo y al pisar el agua, y eso era real, el agua pues fue el que me despertó. Entonces yo estaba en la nada, solo, con aquella oscuridad. Y pues la verdad, pues no les miento, en ese momento me entró un miedo y mi cuerpo empezó a temblar porque no hallaba qué hacer. Pues lo que hice que ahí nomás me agaché, me senté en una piedra y ahí me quedé un rato tratando de reaccionar y a tomar valor, porque el valor pues ya me había vencido, ya tenía mucho miedo. Entonces en ese momento me regresé. La verdad tuve miedo, yo en ese momento nomás dejé que amaneciera, listé mis cosas y yo fui a pedir mi cambio, pero como no me lo dieron, pues simplemente me di de baja y ya me salí de eso, porque la verdad no pude seguir soportando más. Así que esto era lo que yo les quería contar. Me gustan mucho sus cuentos, sus relatos.
Gracias,
que escucho. Que se oyen cuando ando trabajando, porque a veces cuando ando trabajando y como pues ahí andamos con los audífonos puestos, pues siempre pongo en Spotify, quiero saber y quiero ver la forma de cómo escucharlos de forma directa.
Ok, mi amigo, pues
tú muy estás sencillo. Allá en
Atlanta,
porque en Estados Unidos también tenemos estaciones que transmiten el programa, pero están en Las Vegas y en Georgia.
Pues él está allá en Atlanta, Georgia.
Ah, sí, entonces, bueno, nos vas a escuchar a través del 94.3 de FM, El Gallo en la Radio, por ahí transmitimos.
Ándale, pues, para todos nuestros amigos. Es más, les mandamos un saludo, ¿no? Aprovechamos a todos los de allá del Gallo Radio FM. Les agradecemos que estén con nosotros. Y ahí les encargamos a Leonardo, ¿eh? Ahora que se empiece a comunicar con ustedes, ahí se los dejamos.
Pero... ¿por qué se le empezó a presentar, Nacho, específicamente a él, este ser? Que descaradamente le dijo, soy un ser maligno.
Oye, pues mira, te voy a decir una cosa, Gina. Cuando estaba él manifestando eso y luego decía que soñó con uno de sus alumnos, uno que era bien travieso.
Que hasta colmillo se le veía.
No sé por qué me vino a la cabeza esa película antigua de... Simitrio, ¿te acuerdas? No sé si la llegaste a ver. Fue Simitrio. Un niño imaginario que era súper travieso. En realidad eran, como el maestro era invidente, bueno, era débil visual, ya casi no veía. Le hacían una de travesuras y todas las travesuras se las achacaban a Simitrio. No sé por qué rayos. Cuando escuché a mi amigo, empecé a imaginarme a alguien con ese estilo de travesuras muy fuertes, muy pesadas, y pues no cabe duda que lo que vivió nuestro amigo es digno de contarse en este programa. Te agradecemos mucho, mi querido Leonardo, qué bueno que tuviste oportunidad de entablar comunicación con nosotros. Y ya lo dijo él, los que no puedan escucharnos en vivo, ahí están nuestros podcasts en Spotify, los tienes que buscar como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ese es el nombre correcto, La Mano Peluda Grupo Fórmula, y ahí estarás exactamente en la ubicación exacta.
Sí, para precisa. Que no te equivoques, ¿eh? Oye, y estamos también recibiendo comentarios, además de los relatos, acerca de este tema. ¿Tú qué harías si descubres que tu pequeño o pequeña está haciendo oración. Dices, ah, pues es correcto, ¿no? Todo va bien. Sí, pero a quien está poniendo en oración es a Lucifer. ¿Qué harías? ¿Qué le dirías? De esta chica, de esta niña, su padre pues estaba horrorizado. Sin embargo, la conducta de la pequeña era intachable, por lo que el sacerdote solo ordenó que la vigilaran. El tiempo pasó y lamentablemente las condiciones en las que vivían no eran las mejores. Solían caer en hambrunas, padecer enfermedades, pero eso no era motivo para que la niña dejara de rezar. Cuida a mi mami, a mi papi, a mis hermanos y por favor, cuida mucho a Lucifer. Nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. Así lo decía cada noche. En ese momento que tú lo escucharas, ¿qué dirías?
Bueno, pues la verdad es que te pone a pensar un poquillo, ¿eh? ¿Será que Lucifer necesita que alguien pida por él, interceda por él, o no hay nada que hacer? Vamos al corte, Gina, y regresamos.
El miedofón está listo. Mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El saber no se obtiene por azar. Hay que buscarlo con afán y alimentarlo con diligencia.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hola Nacho, hola Gina, saludos desde Costa Rica.
Saludos.
Mi nombre es Gerardo, soy un fiel oyente de ustedes.
Gracias,
y
amigo.
Este sería mi relato. Resulta que cuando yo tenía 3 años, siempre había alguien que estaba a mi lado. Era un adulto, no me recuerdo cómo vestía, pero sí me recuerdo que era un adulto. Recuerdo que esa persona siempre estaba a mi lado, siempre me seguía y siempre me sonreía. Él no hablaba, él nada más andaba detrás mío como una sombra, pero yo sí lo veía él físicamente. Resulta que cuando habían discusiones en mi hogar, cuando mis papás estaban peleando, cuando habían problemas fuertes, él siempre se ponía triste y se ponía a llorar y él sufría. Recuerdo que él siempre estaba ahí a mi lado. La verdad nunca supe quién era. Ya conforme fui creciendo lo dejé de ver hasta que nunca más lo volví a ver. Esta persona, a veces me sueño con él, pero no sé por qué lo dejé de ver, no sé quién era y no sé qué fue lo que estaba pasando. Sí sé después y me di cuenta ya conforme fui madurando, ya tengo 30 años, de que esa persona solo la veía yo, porque cuando había problemas en mi casa, que por ejemplo mis papás estaban discutiendo, él siempre estaba sentado en el medio y estaba muy triste y él me miraba y lloraba. Él no hablaba, pero recuerdo que tenía unos dientes muy muy blancos y tenía una mirada muy pura. Recuerdo que siempre estaba bien peinado y muy bien vestido. No recuerdo cómo se vestía, pero sí sé que no fue producto de mi imaginación, porque hasta el día de hoy lo sueño en veces y nunca se me va a olvidar este caso que pasó en mi vida, que creo que es poco común. Saludos desde Costa Rica, espero que esté muy bien y espero llamarlos pronto.
Nosotros también esperamos tener este comentario tuyo más adelante.
Claro que sí. Un saludo hasta Costa Rica y a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Dice Carlos Mora: pues yo siempre que te adoctrinan algo, es muy difícil cambiar. El niño, el punto de vista de esa persona es como si te dicen, el negro es maldad y el blanco es paz. Si así te lo adoctrinan toda tu vida, pues eso será, ¿no? Es lo que dice nuestro amigo Carlos. Ok, amigo, entiendo tu punto de vista. Muchas gracias por regalarlo aquí con nosotros.
A una pequeñita que tú le has enseñado que tiene que hacer oración por los demás y que de repente le dijeras, no, por él no, por él no tienes que orar. ¿O qué le dirías?
Bueno, pues está interesante el asunto, ¿no?
Resulta que platicando precisamente de esta niña y de lo que causó, no solo en los papás, sino también en el sacerdote, que no supo qué recomendar más que la vigilaran, que estuvieran al pendiente de ella, así la pequeñita pues siguió orando porque pues nadie le decía nada. Incluso ella ni sabía que la estaban escuchando, ella lo hacía como algo muy normal, natural. Pasó el tiempo, un día sus padres salieron en busca de alimentos y durante su ausencia ella sufrió un accidente, lamentablemente falleció. La familia era muy humilde, por lo que no podía darle una sepultura ni siquiera digna. De pronto, de la nada, apareció en su casa el más majestuoso y jamás visto cortejo fúnebre. Rosas, coronas, una elegante carroza jalada por 6 corceles negros y al frente del cortejo, un hermoso joven de piel blanca como la nieve, pelirrojo y vistiendo un traje de gala negro. Tanta belleza impactaba, pero lo que más impactaba eran sus ojos. Esos ojos rojos como la sangre, como carbón encendido, pero hermosos y cautivadores, bañados en lágrimas que ocultaban la verdadera fiereza de su dueño. Inició la misa de cuerpo presente, la iglesia estaba a tope y el joven en primera fila seguía llorando, sin mirar a nadie, solo a la caja de fino alabastro que contenía aquel angelical cuerpo. Los padres de la niña no se animaban a agradecer o a cuestionar a ese benefactor, quien cabizbajo seguía en su solemne y silencioso llanto que desgarraba el alma del más valiente. Finalmente, el cortejo partió hacia el cementerio, donde los padres, hermanos y familiares de la niña pudieron contemplar el sepulcro más majestuoso jamás visto en aquel pueblo. Al ingresar el féretro al nido de descanso eterno, el joven estalló en un llanto que dobló a más de uno. Los padres no sabían qué hacer. ¿Cómo un desconocido podía amar tanto a la niña y haber sentido tanto su muerte? Ellos no tenían idea quién era. Y como si hubiera leído sus mentes, volvió su fiera pero enternecedora mirada y con pena y dulzura dijo: por miles de años el mundo ha buscado la manera de tacharme de lo peor, desde tentador, ladrón, traidor, enemigo, hasta lo más ofensivo y blasfemo. Pero ella, esta pequeñita con su dulzura, su inocencia, su amor infinito, todas las noches sin falta y a pesar de que era castigada por hacerlo, nunca dejó de orar y pedir por mí ni una sola noche. Los padres le preguntaron su nombre. En ese momento el joven se alejó y dio la vuelta diciendo que debía recordar el final de las oraciones de su hija. Bendice a Lucifer, porque nadie pide por él. Yo lo hago en nombre de todos. Dicho esto, el joven desapareció y todos se quedaron helados.
Mudos, Gina, mudos. ¿Cómo nos has dejado esta noche con esa lectura que, pues sí, nos pone a pensar, por lo menos a reflexionar un poquito, si es que también el mismísimo Lucifer merece misericordia? Recuerden que él sí, efectivamente, fue parte de la creación, pero fue expulsado del cielo, o fue expulsado de la diestra del Señor, porque quiso ser igual a Dios. Y dice por ahí que la tercera parte de ángeles se fueron con él. O O sea, jaló a muchos, muchos de los que estaban ahí, de los ángeles que estaban ahí, y también los llevó a perdición. ¿Tú qué opinas? Nos gustaría saber tu punto de vista, que es lo más importante. Dice nuestro amigo Carlos Mora, Diosito el Todopoderoso, se los apuesto que a él no le diría a la niña, no ores por Lucifer, todo lo contrario.
Mira, Rebe von Twardowski dice, más bien yo creo que él se la llevó. ¿Será?
Pues mira, es que acordémonos de que también, pues, sabemos que el enemigo es astuto y es capaz de engañar a cualquier persona, y a un niño no se diga. Sin embargo, vamos a seguir escuchando, dice profe, ven lo que les dije. El alma inocente es incapaz de juzgar por su
maldad,
porte o vestimenta, dice, o acciones, incluso es capaz de perdonar, pues quien actúa mal recibe su propio castigo y paga por sus acciones, es lo que dice profe. Gracias, amiga.
Mira, Moni, que siempre participa, nos dice, esta historia se dice que ocurrió era una niña oriunda de Rincón de Romos, una pequeña ciudad ubicada en Aguascalientes, México.
¿Oh, sí? Okay, muy bien. Miren, hay otra cosa también importante, que aquí lo que sucede es que la niña, inocente, sí, efectivamente, pero pues desconoce muchas cosas. Ustedes, por ejemplo, ¿dejarían a un niño o una niña justo enfrente de un león o de un tigre o de una pantera? No, pues es que la pantera es mansita porque siempre ha vivido con gente. ¿La dejarían sola si no la conoce, con la pantera o con un león? Les aseguro que no. ¿Por qué? Pues porque su naturaleza es salvaje y el instinto es lo que predomina en esas grandes bestias. ¿Ustedes creen que el chamuco va a decir, no, contigo no, a ti te voy a perdonar, a ti no te voy a hacer nada? ¿O está obrando, está operando, aprovechándose de su gran capacidad de engañar para manifestarse ahí enfrente de los papás y meter en este embrollo inclusive al cura sin saber qué hacer, porque la niña está siendo misericordiosa y está pidiendo por él, está intercediendo? ¡Wow! ¡Qué tema esta noche! Me gusta, ¿eh?
Una reflexión que le hizo sentir a la niña la necesidad de que también los malos necesitan incluirse en oración.
Ah, será. Oh, pues si bien es cierto que Dios, que Jesús dijo, ama a tu enemigo, ¿no? Eso dijo Jesús.
Mira, Ana Sotelo, yo escuché una historia de un señor que rezaba por el enemigo, y cuando ella falleció, dicen que se escuchó un llanto horrible, que el funeral se asustó mucho todos los que estaban ahí presentes.
Así es. Bueno, interesante. Vamos a hacer una pausa y regresamos porque está todo bastante interesante. Regresamos.
El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al revés.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Aquí reportándome otra vez desde Querétaro, su amiga Mari.
Hola, Mari.
Y ahorita justo escuchando el en vivo donde está comentando esta persona de Chiapas sobre CONAFE. Yo también estuve en CONAFE hace algunos años y precisamente ahí en CONAFE fue también en una de las comunidades acá en Querétaro. Ay. Fue donde también pasó una experiencia paranormal, o bueno, muchas experiencias. Esa comunidad pertenece al Marqués, a un municipio de Querétaro. Allí en ese municipio fue donde nos capacitaron nosotros a los que somos instructores comunitarios. En esa escuela o en esa institución se contaban muchas cosas, incluso que una niña se había suicidado ahí en los baños. Pues en esta parte, les digo, nosotros nos pasaban muchos fenómenos paranormales. Nosotros nos quedábamos ahí prácticamente toda la semana a capacitarnos, a dormir, a todo, ¿no? Entonces, pues de repente empezábamos a escuchar a veces en las noches que movían los trastes que nosotros teníamos ahí para cocinarnos, porque pues hacíamos todo, nos cocinábamos, dormíamos, toda prácticamente nuestra casa, también la escuela, ¿no? Escuchábamos cómo se movían los trastes, escuchábamos pasos afuera, como de tacones en la parte de afuera de la escuela, también cómo movían las butacas, entonces empezábamos a escuchar muchos ruidos extraños. Nosotros les contábamos aquí a personas y nos decían que sí, que allá en la escuela siempre decían que asustaban a los maestros, así nos decían maestros, aunque éramos instructores comunitarios. Incluso cuando ibas tú a la zona de los baños se sentía, no sé, se sentía una experiencia muy extraña, como si estuvieras en un funeral. O incluso en el baño de las mujeres sentías como si te estuvieran observando en una de las ventanas que tenía. De hecho, pues prácticamente a veces nosotros teníamos que ir acompañadas por la sensación que nos daba de tristeza, de que nos estaban observando. Incluso muchas cosas nos pasaron ahí. Una vez también que íbamos caminando ahí mismo en la comunidad, se nos aparecieron dos señoras muy extrañas. Los niños nos decían que eran brujas, pero así que no sabemos. Nosotros preguntábamos por una dirección y ellas nos mandaban por otro lado, o sea, como que nos querían perder. Pero no fue una de las historias que nos pasaban ahí en la escuela de CONAFE. Entonces digo, pero ahorita me acordé escuchando a esta persona. Espero que pueda compartir mi caso. Un saludo.
Claro,
mi amiga. Mira, la identificación, ¿no? A través de los relatos. Y dices, sí, oye, yo también trabajé ahí y también me ocurrieron situaciones extrañas.
Vaya, pues ya se va juntando, se va juntando.
Chano Guerra, yo soy operador de transporte. Ajá. Aquí en Nuevo León. Me han pasado muchas cosas. Una vez se me estrelló un pájaro negro en la carretera. Iba a Nuevo Laredo, hacia Ciénega de Flores. Solo vi que rebotó en el vidrio, rodó, pero desapareció. Y me quedé intrigado.
Ah, pues sí. Suele suceder que una aparición lo que busca, y fíjate que por eso se han dado muchos accidentes, ¿eh? O sea, cuando nosotros sabemos que, por ejemplo, una carretera o una curva, pues ha sido pues el escenario de un accidente muy fuerte, a veces nos han narrado, porque ustedes lo han escuchado aquí, que la persona que venía conduciendo vio que se le aventaba a una persona o que algo se atravesaba y él, por dar el volantazo, ¡pum!, se estrellaba o chocaba con algo o con otro carro que viniese en sentido contrario. Y cuando se bajaban a ver de qué se trataba, qué se aventó, no había nada. Solamente era como una especie de distractor para que las personas tuvieran una reacción así, sin meditar, y tal vez por eso provocan tantos accidentes. Hay muchas carreteras que se comenta que sucede eso justamente.
Ahora nos vamos hasta la Venustiano Carranza con Lulú, que ella también quiere opinar del tema.
Hola, buenas noches.
Hola, Nacho, buenas noches, Gina.
Saludos, Lulú.
Bienvenida, Lulú. ¿Qué nos vas a platicar, amiga, o qué quieres aportar?
Bueno, mira, sobre el tema, yo digo que todos tenemos derecho a que pidan por nosotros, ¿no?
Ajá.
Yo a veces también en mis rezos pido hasta por los malos.
Anda.
O sea, yo pido porque la gente cambie, porque los secuestradores, los que matan gente, pues se vuelvan buenos, que de algún momento se conviertan.
Sí,
yo pido en mis oraciones, ahora sí que pues mejore el mundo, ¿no? Para bien de todos.
Sí.
Y pues digamos, también pido por todos, así parejos. O sea, sin pensar buenos, malos, yo pido por todos.
Okay.
Entonces, bueno, Eso es lo que yo diría del tema, ¿no?
Ajá.
Y yo les quería comentar de una experiencia que tuve en el hospital con mi sobrina, que intentó quitarse la vida. Uh-huh. Entonces, el día que yo fui a verla, sí, donde ella estaba, sí, haz de cuenta que en el momento que yo llego frente a ella, no se veía igual, no parecía ser mi sobrina. Se le veía su uh-huh cara muy, muy inflamada, o sea, se veía mal.
Uh-huh.
Y en el momento que yo la vi, yo me empecé a sentir mal. Yo sentí que me iba a... Yo estaba agarrando, estaba en los pies de ella, y yo uh-huh me tuve que agarrar de ella, que se me faltaba la respiración. De momento sentí como que me oprimían el pecho,
sí,
y me sentí mal. Entonces vi que venía una enfermera y corrí hacia ella y le dije que me sentía mal, que me sentía que me iba a desmayar.
Sí.
Me mandó a la vuelta, me dijo, oye, hay otra enfermera para que te dé una ruana con alcohol, que no sé qué. Uh-huh. Pues ya me salí, me dieron el alcohol, me regresé, estaba pues meneándose mi sobrina, porque hasta eso estaba inconsciente, se estaba quitando la bata, o sea, no era ella.
Uh-huh.
Entonces llegó un enfermero y le empezó a regañar y le dijo que si se seguía desvistiendo, le iban a tener que amarrar, ¿no?
Sí, sí. O sea, mi amiga, ella estaba comportándose, sí, como si...
Mal, o sea, fue una cosa horrible en la que yo sentí.
Ajá.
Y eso es lo que me pasó con ella. O sea, yo no pude decirle absolutamente nada, la vi, uh-huh, estaba mal y fue...
Pero dime algo, mi amiga...
Y después yo estuve en los sedes del hospital, en la... porque me dio una hemorragia.
Ajá.
Entonces, pues, hazte cuenta que me internaron en urgencias, al poco ratito me mandaron a terapia y al poco ratito me mandaron a piso. El mismo día fue todo.
Ajá.
Fue rápido el trámite, porque según yo iba muy mala porque había perdido mucha sangre.
Sí.
Yo no sentía nada, yo de hecho no sabía que tenía hemorragia. Uh-huh. Tuve todo un día mala sin saber que yo estaba arrojando sangre.
Oh.
Porque, o sea, pues no soy uno, ¿no? Cosas así.
Sí.
Entonces, haz de cuenta que a la hora que estoy en el hospital, me empiezan a hacer el trámite que me internan, todo eso.
Uh-huh.
Ya se va mi hija como a las 4 de la mañana que me internan. Estaba yo con una señora más grande que yo, haz de cuenta, la primera cama era una señora como de 90 y tantos años, que estaba muy grave, tenía neumonía, sistema pulmonar, o sea, tenía de todo la señora. Uh-huh. En medio estaba una señora que le habían quitado un riñón y le iban a quitar el otro, y después estaba yo junto a la ventana. A mí siempre me toca junto a la ventana.
Sí.
Entonces, haz de cuenta que llegó la noche, y en la noche yo estoy durmiendo, y de momento empiezo a sentir un frío fuerte.
Uh-huh.
Y en ese momento volteo hacia la puerta y veo cómo pasan personas vestidas de blanco, pero caminan, o sea, no, nunca les dio los pies de donde yo estoy, no les dio los pies. Uh-huh. Pero caminan y voltean hacia mí y se siguen. Pero en ese momento que ellos pasan, siempre me da frío, ¿sí me entiendes?
Ajá, sí.
Y luego pasa que, haz de cuenta, estuve una semana internada. La señora que estaba grande se puso bien grave.
Sí.
Y le faltaba la oxigenación y tuvieron que hablar con su familia para decirle que la tenían que entubar.
Uh-huh.
Yo estaba escuchando todo, ¿no?
Sí.
Le explicaron a la familia que ya no había de otra, que tenían que entubarla. Y hablaron con la señora, pues que ya no había de otra, que hay que entubarla porque si no, pues se podía morir, ¿no?
Sí.
Decidió que sí. Pero ¿qué crees? Me pasó que a la hora que le iban a entubar, su oxigenación se componía. Y decía el doctor, es que no puede ser. Vamos a esperarnos un rato. Y estaban, haz de cuenta, como 20 personas alrededor de la señora, atentos, viendo todo.
Ajá.
Pues de momento le volví a bajar la oxigenación. Y llevamos a entubarla, y la iban a entubar y volvía a ponerse bien la oxigenación.
Uh-huh.
Y el doctor volvió a ver a todos y dijo, no, ¿sabe qué? Se entuba. Ya no vamos a estar esperando porque eso está muy, muy raro, ¿no?
Sí, claro.
Y yo estaba despierto, mi vecina, ¿qué crees? Que estaba dormida. Y yo estaba oyendo todo y viendo todo porque tengo que hablar mucha gente alrededor.
Sí.
Tal vez que le ponen un catete y la señora se empieza a quejar y le dice que se espere, que es por su bien, que no sé qué.
Ajá.
No sé qué le iban a hacer, Nacho, pero en un momento determinado la cama tronó. haz de cuenta como si hubiera tenido una descarga eléctrica. Y se apagó la luz y se prendió. Y yo me quedé así, ¿qué onda? Todos se quedaron viendo, las enfermeras, los doctores. Y una enfermera le preguntó al doctor, ¿está bien, doctor? Y dijo, sí. Y yo me quedé así, ¿qué pasó? Vete a saber. Pero sucedió así, enfrente de mí yo vi cómo tronó la cama. Pero hazte cuenta como si hubiera brincado la cama.
Sí.
No sé, como una descarga. Fue algo bien raro cuando le estaban haciendo lo de la intubada a la señora. Y después, al otro día ya me iban a dar de alta. ¿Qué crees? Que en la mañana llegan las doctoras, las enfermeras, y dicen que es cambio de turno, te despiertan, te toman tus signos vitales y te lavan tus manos. Y llegó una enfermera y me despertó y me dijo, me llamo fulana de tal, me tomó mis signos vitales y me lavó mis manos. Se me hizo raro porque a mí no, a mí nomás me lavó las manos y normalmente se las daban a las tres, ¿no?
Sí.
Pero, ¿qué crees que pasó?
¿Qué?
Que como a los 10 minutos yo me vuelvo a acomodar para dormirme y me toca alguien y me dice la enfermera, hola, me llamo fulana de tal, vengo a tomarte tus signos vitales. Y así arte, yo así me le quedo viendo.
Ah, caray.
Ya vine.
Oye, Mari.
Y acaba de venir la enfermera.
Mari.
Maru.
Maru.
Digo, es que vino una enfermera y me tomó y le dije todo. Revisó la tabla, ya es que tiene.
Maru. Oye, amiga, ¿me das un segundito para hacer una pausa? No te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, vamos a regresar en el resto de la República y Estados Unidos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Mira siempre el lado más brillante de la vida. Y si no existe, entonces frota el oscuro hasta que brille.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Regresamos con Lulú. Ya sabes que la pausa no la podemos esperar, ¿no? Hacer esperar. Pero vamos entonces contigo. Fue alguien entonces quien te lavó las manos y que iba específicamente nada más contigo. Porque hasta te diste cuenta que a tus compañeras demás, ¿no? De habitación, a ellas no.
Sí, nada más me lo... O sea, me despertó a mí. Me hizo todo lo que tenía que hacer y se salió. Pero lo raro es que como 5 minutos después llegó la enfermera y me dijo, se presentó. Y yo dije, pues ya me limpiaron. Entonces yo dije, oh por Dios. Dije, pues a lo mejor me tocó la planchada, ¿no?
Ándale.
Porque pues la cara de la enfermera sí fue como de, ah, sí, y se siguió. O sea, fue a ver a las demás y yo sí. O sea, ¿quién me tomó los signos vitales? ¿Quién me lavó las manos? Porque me lavó las manos, ¿eh?
Oye, ¿pero la recuerdas? O sea, ¿la viste físicamente?
No, yo sé que era una niña, una muchachita, y sé que iba muy de blanco, su vestido, su uniforme era blanco, muy impecable, muy vestidita, muy peinadita. Pero yo acordame bien, no, pero que cuando vi a la enfermera que me dijo, y me dio su nombre, pero tampoco me acuerdo. O sea, pues es que en ese momento tú te despiertas y estás así como que, y no sí. Me acuerdo, pero pues yo creo que yo tuve la vivencia de que me tocó la planchada, yo creo.
Sí, ¿cómo pudo ser?
Sí, podría ser. Oye, ¿no le comentaste a la enfermera? A la que ya era la real.
No, yo le dije a la enfermera que me había atendido una señorita y ella checó la tabla porque la señorita apuntó los datos en la tabla, ¿eh? O sea, donde te ponen cómo está tu presión y todo. Ella tomó la tabla, tomó mis datos y los apuntó. Entonces la enfermera agarró la tabla, vio los datos. Bueno, yo digo, vio los datos y me dijo, ah, sí, y volvió a poner la tabla en su lugar. Y yo digo, pues si no hubiera habido datos, me hubiera tenido que tomar los datos ella, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir que estaba escrito algo, ¿no?
Sí, exacto. Ay, ¿cómo qué ves? Extraño, pues siempre te quedarás con esa duda.
Yo digo, pues ya me tocó, pero ¿qué crees que no se ve como algo, o sea, que te dé miedo? O sea, es una persona normal atendiéndote.
De esta planchada siempre hemos dicho una contradicción en su aparición, porque hablar de la presencia de alguien que no pertenece a este plano físico podría dar miedo, pero el caso es que a quien se aparece, esta mujer, le da una oportunidad de vivir, de sanar. Entonces, en lugar de ser una aparición terrorífica, resulta que es todo lo contrario.
Pues yo creo que a lo mejor es una persona que murió joven y que adoraba su profesión y por eso no se va, ¿no? Y le gustaba estar con sus enfermos y por eso va y les ayuda, ¿no?
Podría ser. Tendríamos aquí una hipótesis, Maru.
Es que está raro porque digo que yo no sentí ni miedo ni frío. Me daba más frío, más miedo cuando digo que en la madrugada, cómo se empieza a hacer frío y pasa la gente caminando, pero haz de cuenta que parece que van lento, ¿sí? Y voltean hacia el cuarto, pero yo los veo y le digo que van con ropa blanca y ya las batas del Seguro Social son verdes, no uh-huh. son blancas. Uh-huh.
No son verdes o no. Azules a veces, ¿no?
Y, ajá, pero yo les digo que no, que yo a los enfermos que veo hasta con su suero en la mano, van con la bata completamente blanca. Sí, y sí. Yo me he querido ver cómo puedo ver. A lo mejor antes, hace años, se vestían con ropa blanca, ¿no?
Oh, pues a lo mejor, amiga.
Si fueran de otra época.
Sí.
Quizá.
Porque digo que yo los veo bien fácil en el... O sea, se aparecen, pero cuando se aparecen esas personas, haz de cuenta que entra un frío helado en todo el cuerpo. Lo raro es que mis vecinas siempre están durmiendo y la única que los ves, oye, ¿cómo ves?
Y es que además, Maru, aquí debemos aclarar que tú tienes esta percepción.
Sí, pero no es muy bueno, oye.
No.
Yo, de hecho, cuando he tenido amigas que me dicen, es que se está muriendo mamá, está en coma, y yo quiero hablar con ella, le digo, pues habla con ella, porque ella te va a oír todo lo que le digas. Yo a todo el mundo le digo, cuando alguien se esté muriendo, hable, dile, pídele perdón. Es el momento que tú puedes decir, porque ya está... Pues yo como tuve la vivencia de que estuve afuera de mi cuerpo, pues yo digo que todo el mundo es igual, oye, que todo el mundo está fuera de su cuerpo y que tiene chance de hablar con ella, ¿no? De decirle todo lo que no le pudiste decir, a lo mejor de frente a frente. ¿Ustedes cómo ven?
Sí, pues nunca es tarde. Y si ese es el momento en el que quizá pudieras... El último, ¿no? El último momento que pudieras decir todo lo que sientes, hay que aprovechar cada instante.
Es que hay gente que Gina nunca se atreve a reclamarle a la mejor a la mamá algo que... Yo tengo un conocido uh-huh. que su mamá lo abandonó cuando tenía 20 días de nacido.
Oh.
Lo dejó con la abuelita.
Caray.
Y él toma y culpa a su mamá por eso, porque él nunca la ha podido perdonar de que ella los abandonó cuando ellos más lo... Eran tres, pero sí. Él era el bebé de 20 días de nacido. Y yo sé que él llora porque él dice que él no la puede perdonar, pero la tiene enfrente y nunca le dice nada. ¿Cómo ves?
Pero fíjate que también hay mucha gente que culpa a los errores de los papás y entonces se engancha que debido a esto su vida no va todo lo bien que ellos quisieran. Sin embargo, cada quien debe pagar por lo que hace, sus consecuencias. Muy duro, muy difícil lo que él vivió. Y sí, como tú dices, si la tiene enfrente, ¿por qué no expresa todos sus sentimientos? Porque dejarlos en su corazón es como que se vaya generando ese rencor, resentimiento. Pero también no podemos juzgar por las malas decisiones a nuestros papás, porque cada quien tiene que rendir cuentas por lo que hace.
Exactamente. Sí, o sea, no puedes juzgar a tus papás. Tus papás si la regaron o no, como, bueno, como padres, pues la regamos, no somos perfectos, ¿no?
Correcto.
Pero tú le vas a decir a Diosito lo que tú tienes que pagar, no le vas a ir a dar cuenta de lo que tus hijos hicieron, ¿no?
Exacto.
Yo creo que cada quien está en la fila y a cada quien le va a tocar, China, ¿cómo ves tú?
Sí, cada quien es responsable de lo que hace. Si duele y no son buenas decisiones, pero nuestra vida, los únicos que tenemos la decisión de cómo llevarla, somos nosotros mismos.
Así es, Dina. Una pregunta para los dos.
Sí, amiga.
Me sucedió algo hace un año, el Día de Muertos. Mi vecina no estaba, había ido de viaje y yo me dejó encargado que echara un ojo en la casa. Uh-huh. Él se cuenta que son cuatro departamentos, pero nomás está ocupado el mío de arriba y el abajo de ella, ¿no? Y está enfrente de mí. Y un día oigo ruidos y yo dije, alguien se metió. Y pues salí a la puerta, ¿no? Yo vivo arriba.
Sí.
Haz de cuenta que vi una luz en la punta de la escalera, o sea, baja mi escalera y está el cuarto, al lado derecho está la casa de ella. Y yo vi como un foco prendido ahí. Y yo dije, pero no hay nadie, la vecina de al lado no está, la otra señora está de vacaciones. Y dije, ¿qué es eso, no? Pero haz de cuenta que yo vi como una luz así. Y de momento la luz se volteó hacia mí. Y te lo juro, Llena, empezó a subir las escaleras. Y esa luz hizo como un cuerpo largo, luminoso. Era una luz, hazte cuenta como que era un foco, pero largo. Pero era la figura de una persona. Sí. Y empezó a subir las escaleras, lo que le platicaba ahora a mi hermana. Estaban así todos. Te juro que subió las escaleras y yo no me pude menear. Quedé pegada en el suelo, viendo así, diciendo, ¿qué es esto? Y esa cosa caminó las escaleras hacia mí. Y cuando estaba enfrente de mí, era pura luz. Yo sentí el calor, así como de un foco cuando te lo pegas. Y yo lo sentí en mi cara, en mi mano. Y de momento, hizo así. Y se fue hacia arriba. Y se desapareció.
¿Pero no sentiste algún olor especial? Aquí es importante que no fue frío, sino al contrario, fue un calor.
No, ¿qué crees? Que siempre que me pasan esas cosas, huelo flores bien bonitas. Huele rico. Son unos aromas ricos, un aroma muy bonito. Y digo que era un calor bonito, que no me dio miedo, porque lo tuve enfrente de mí, pero hace cuenta que, te lo juro, era una luz como si fuera un foco gigante, pero tenía la figura de una persona, y la vi subiendo las escaleras hacia mí, y de ahí, que se para enfrente de mí, sube, y se desapareció, y yo fue cuando, ya no manches. Y me metí corriendo a la casa de ustedes y dije, ¿qué fue eso? Pero yo no me podía mediar. Pero no me dio miedo. O sea, lo vi hasta que estaba enfrente de mí. Pero yo dije, a lo mejor, como era fecha de muertos, dije, a lo mejor fue un familiar de la señora que venía a visitarla y pues me vio a mí. No sé, pero fue algo bien chistoso. ¿Ustedes qué piensan?
Fíjate que sí fue una aparición, pero por las características, nada que temer.
No. ¿Cómo ven ustedes?
Pues situaciones extrañas que te ocurren, y especialmente a ti, que eres un canal que pueden tomar aquellos seres que ya no se encuentran en este plano físico.
Sí, tal vez.
Pues sí.
Manifestarse ahí.
Sí. Yo tuve calma, pero sí me intriga decir por qué lo vi, ¿no? Pero no tenía miedo, me metí a mi casa tranquila. Pero digo que al momento de que caminó hacia mí, yo no me podía menear, hace cuenta que estaba yo paralizada. ¿Cómo ves?
Sí, amiga.
Impresionante, Maru, qué bueno que te reportas. Te mandamos un abrazo y vamos a seguir en contacto.
Mucho. Que Dios los bendiga, buenas noches para todos.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi amiga. Que estés muy bien. Pues vamos a hacer una pausa, Gina.
Y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mi imaginación es mi prioridad, mi orgullo y mi pasión, mi fortuna.
¿Y qué hay de mi inocencia?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Hola, Gilita y Nacho. Les cuento algo chistoso que me pasó hoy.
¿Qué pasó?
Soy fanática de las plantas. Me encantan mis plantas, regarlas y cuidarlas. Y no sé si recuerdan que hace unos 2 años fallecieron 2 chicos atrás de mi patio, por fuera en la calle. Me pasó algo chistoso hoy. Ustedes saben que los perritos ven cosas, ¿verdad?
Sí.
Pues resulta que andaba limpiando mi patio y mi perrita Nelly, es una maltés, empieza a ladre para donde están las cruces, que quedan las cruces afuera de la cerca. Y yo regañándola, aplácate, y ella terca ladrando, dije, ay Dios, este niño se están aquí. Y ya pues yo, ¿verdad?, les dije, váyanse a donde pertenecen, aquí no son bienvenidos en mi casa, descansen. Y Nelly deja de ladrar, sino que empiezo a caminar a regar mis plantas y nada más oigo que me dicen, hi, it is B. How are you? Man, se me puso la piel chinita. Y me empecé a reír porque era mi vecina que andaba cortando ramas del otro lado.
Ay, tú ya te habías hecho la
idea que era otra cosa. Como no la había visto, dije, ya. Yo ya corrí a estos niños sin que anduvieran aquí. Pero mira, pues, ¿saben? Suele pasar que a veces con estos perros ya ni se sabe. Saludos, Ginita y Nacho, aquí escuchándolos. Bonito fin de semana.
Gracias. Igualmente, y es que aquí, amiga, es un ejemplo de lo que puede hacer la sugestión, ¿eh? Tú ya estabas, pero en un momento, ay, pensando en estos chicos y que se habían aparecido, y ya estaba la atmósfera tétrica. ¿Y cuál? Era la vecina.
Así es. Oye, pues sí, la sugestión, y es estar pensando en que, pues, lo paranormal existe, ¿no? Y que te toque, dices, ¿qué onda? Pero bueno, afortunadamente solamente fue ahí una especie de confusión graciosa, porque así lo platica mi amiga, y sí, así fue, de hecho. Moni Segura, muchas gracias, buenas noches, Gina y Nacho, familia peluda, excelente noche, gracias mi querida Moni. Y Natividad Rodríguez, buenas noches, Gina y Nacho, gracias por el saludo para mi esposo. No, hombre, pues al contrario, ya sabemos que siempre juntos escuchan este programa y eso es muy bueno. También, pues, aprovechando ya que estamos en los saludos, a Jonathan Gutiérrez, buenas noches desde Plateros, Fresnillo, Zacatecas. Wow, mi querido Jonathan, te mandamos un abrazo hasta allá, que están pasando la difícil, ¿verdad? Algo duro, algo complicado. Sin embargo, hay que aguantar y hay que tener fe y esperanza que todo es temporal, y lo bueno, lo malo, y así es la vida. Así, de ese modo, nosotros tenemos que ir acostumbrándonos a que no siempre va a estar todo negro, todo muy, muy mal, sino que hay momentos que esas circunstancias nos alcanzan de estar pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Pero cuando llegan los momentos buenos, ahí es cuando decimos, por alguna razón estaba yo pasando esos problemas, porque dicen por ahí que efectivamente las pruebas nos van haciendo cada vez más fuertes debido a lo aprendido, ¿no?
Sí, también saludamos a familias que se reúnen para escuchar el programa. Un saludo para mi esposa Leslie, que le da miedo estar escuchando estas historias, pero aquí estoy con ella.
Bien.
Entonces, ahí Cristian está cuidando a Leslie para que no tenga mucho miedo, pero los dos aquí reunidos en el programa.
Claro que sí. Oye, fíjate, comenta nuestra amiga profe, dice, las escuelas siempre han sido espacios con energía atrapada. Imagínense todos esos niños corriendo, gritando, jugando, peleando. La verdad, yo llego temprano a mi escuela y siento paz tomando mi café, dice mi amiga. Fíjate que esto que acabas de decir, o sea, estas acciones, ¿no? Corriendo, gritando, jugando, peleando, charlando tal vez.
Esa energía que se queda impregnada. Y amigos que son veladores, Nacho, o cuidadores de las escuelas y que, por ejemplo, en fin de semana no hay actividades y que ellos siguen escuchando lo que ahí normalmente ocurre.
Justo ese es el punto, Gina, es energía, mi querida profe. Y pues tal vez por esa razón hay sitios que como que almacenan de más, ¿eh? Tenemos a alguien en la línea.
Hola. Ay, Irma desde Canadá.
Canadá. ¿Irma?
Sí, hola, buenas noches.
Buenas noches, amiga.
Aquí como actualmente escuchándolos los fines de el viernes, sí. Pero los escucho entre semana ya en lo grabado.
Muy bien, amiga, me da mucho gusto. Bienvenida. ¿Nos quieres platicar algo?
Sí, algo que se me había pasado. Esto nos sucedió durante el fallecimiento de mi papá en los velorios. Ya ven que se hace las novenas.
Sí.
Entonces, pues todos aportan algo, que café, que chocolate, que panes. Y entonces, pues había bastante gente. Entonces, ya después de rato, pues empezaron a ir las personas. Mi hermana y mi tía estaban todos como en rueda. Mi hermana y mi tía estaban un poquito más atrás, separadas ellas, y de repente se fueron para atrás, como si les hubieran jalado las sillas.
Ajá.
Y pues toda la gente se quedó sorprendida de eso, y ajá, alguien dijo, ay, quizás sea el fallecido. Y las personas que estaban ahí empezaron a decir, bueno, buenas noches, hasta luego. Se empezaron a ir yendo, como que
les dio miedo. Entró miedo. Ajá.
Sí, les dio miedo, y esa es el relato que quería contar, porque ya había contado algunos otros,
sí,
pero ese se me había pasado. Eso okay. Sucedió durante las novenas de mi papá.
Ajá. Oye, pero
lo que pasa es que él estaba muy... Sí.
Dime una cosa, ¿sí sintieron el jalón literal? ¿O nada más aparentemente se vio?
Dice la gente que vieron, la gente que estaba enfrente, y ellas pues dicen que de repente pues nada más sintieron que las cayeron, o sea, estaban las dos en cada una en su silla, y ni siquiera juntas de que se pudieran agarrar y para caerse, no, uh-huh. no está, o sea, cada una estaba en su silla y se fueron para atrás, y las personas que estaban enfrente dicen que vieron como que las sillas se levantaron, como cuando alguien agarra la pata de enfrente de una silla y la levanta.
Wow.
Entonces, y lo que pasa es que mi papá estaba muy, muy, ¿cómo podría decir? Uh-huh. Muy aferrado a su casa. Él, su orgullo era su casa, y uh-huh. porque hizo una casa muy grande. Uh-huh. Pero yo pienso que las cosas materiales no las debe uno de atesorar.
Uh-huh.
Yo no sé, dijeron que quizás haya sido él, no lo sabemos.
Uh-huh.
Y porque a mi tía y a mi hermana tampoco lo sabemos.
Sí.
Pero fue muy raro que en el novenario...
Sí.
haya pasado eso.
Ajá, sí.
Y espero que no haya sido mi papá, que haya sido otra cosa, pero eso fue lo que pasó en su novenario.
Ay, amiga, pues sí, yo también espero que así sea. Y nada más que tocas un punto muy importante que a veces no reflexionamos, mi amiga. Dicen por ahí, que si tú cuando mueras dejas dinero, es porque hiciste ajá. mal las cuentas. O sea,
sí.
no te lo gastaste,
sí,
no
sí,
los disfrutaste.
Yo he oído que decías eso.
Ajá. Entonces, ¿quién sabe quién lo va a disfrutar? ¿Quién sabe quién lo va a gozar? Digo, a propósito, que esto que mencionas, que para tu papi su casa era un gran logro, ¿no? Vamos, él se lo propuso, ir mejorando la casa, ir
sí.
construyendo. Y a fin de cuentas, a ver.
Sí, cada recámara tenía su baño, y en la parte yeah. de arriba era un baño común, pero había un vestidor también. Entonces, uh-huh. Pues, y lo peor de todo, que esa casa quedó intestada.
Ve también eso.
Entonces, eso cayó en problemas familiares uh-huh. porque, pues, una hermana se quería quedar ella con la casa porque
sí.
le dijo que mi papá se la había dado a ella de palabra y bueno, entonces eso quedó en conflicto. De hecho, ya no, bueno, yo me comunico un poco con ella, pero ya no es la misma comunicación que teníamos antes, y de hecho mi otra hermana no le ha
ajá.
o sea, peleas después
sí, pues, a mí
por lo que queda.
Ay, ahí estás, se fue.
Se fue y mi es amiga. Un tema
se cortó.
Frecuente, y que los papás, cuando están trabajando duro y arduo, lo hacen por tener un patrimonio para sus hijos, para su familia, es. Y es precisamente esto, cuando ellos fallecen, que empiezan las peleas, discordias, y en algunos casos extremos, hasta
hay muertes,
los
Gina.
Golpes llegan, ¿eh?
Hay muertes, pues recientemente se vio un video ahí en la tele, en las noticias, de unos hermanos que se quedaron de ver en un terreno que se lo andaban peleando por una herencia también, creo. Y un, inclusive un hermano era sacerdote. Y el otro, pues, se enojó de tal manera que sacó una pistola y le dio pum, 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 tres plomazos. Y ahí quedó el sacerdote. Ahí quedó la herencia. Los dos, pues uno fallecido y el otro al fresco bote. ¿Por qué? Pues ya, se fastidiaron la vida. Y no me van a decir que eso no tiene nada que ver con lo paranormal, no tiene nada que ver con los temas que aquí hablamos. Pues mis queridos amigos, déjenme decirles que precisamente ahora que se está manifestando esto, el chamuco obra de muchas formas, inclusive metiéndonos ideas de envidia, egoísmo, ambición. Se dice por ahí, bueno, está escrito, ¿no?, que el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. Es el objetivo que tiene, y pues vaya de qué manera, en algunos casos, así de fuerte como lo que acabamos de escuchar.
Oye, es que si los papás vieran lo que iba a suceder en un futuro con sus hijos, que sí, hasta se desconocen, uy, me hubiera gastado todo mi dinero. Entonces, yo creo que también hay que ir previendo del futuro, pero pues no dejar tanto para las personas que se quedan, porque después francos problemas que hay. Entonces, disfrutar, viajar, gastárselo uno mismo y no dejar problemas.
Y no te creas, ¿eh? Los papás saben quiénes son sus hijos. A veces
¿de quién se puede esperar?
A veces quieren tapar el sol con un dedo, pero bien que saben quiénes son sus hijos, porque te aseguro que si alguien manifestó ambición, no se esperó a que falleciera el papá. Ya esas actitudes desde niño, desde joven, veías que era muy egoísta, que era muy compartido, o que era muy cariñoso, tolerante, o todo lo contrario, ¿verdad?
Y eso sí. Aquí está Irma, bueno, nuevamente. Te fuiste, nos dejaste aquí plantados.
No, lo que pasa es que hubo problema con la línea. Bueno, estaba comentando que de hecho sí hubo problema con esa propiedad.
Sí.
Y nosotros pues terminamos en malos términos. Yo hablo muy poco con mi hermana, de hecho solamente en las Navidades le hablo por teléfono, y mi otra hermana pues no se hablan entre ellas. Entonces, pues sí, dejar cosas así.
Permíteme, sí. Tenemos que irnos a la pausa, no te vayas, por favor. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Has abusado, pero ahora estoy desabusado.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Saludos a Rosy Suárez, Amor Arts Painting, Juanito Arcos, Mapal Gómez, que siempre están aquí juntos apoyando. Ahora vámonos, Irma, entonces regresamos contigo.
Sí, gracias. Entonces, pues bueno, atesorar mucho cosas terrenales no es buena idea. Y luego dejarlas así en intestado tampoco. O sea, si la gente se va a ir, yo recomiendo que deje ya su testamento. Porque dejar las cosas así es solamente pleito.
Sí.
Así es.
Entonces, yo les recomiendo a las personas que si tienen algo, lo dejen ya estipulado en un testamento. Así ya no habrá problema de que es mío, de que no. Ya se dejó estipulado en un testamento y ya queda todo en orden. Sí, porque sí. Sí hubo un conflicto.
Y te voy a decir algo, sí, mi amiga. A veces no es que dejen pleito, inclusive, pues tal vez, digo tal vez. Por eso me gusta compartir este punto de vista con ustedes. A lo mejor los hermanos dicen, bueno, ok, ya tú quédate con la casa, yo me quedo con el carro y así y asado. Pero a veces la familia, la esposa, los hijos, sí, la suegra, el suegro, no, ¿y por qué él se va a quedar con la casa? Mejor él que se quede el carro y tú la casa. Y meten cizaña. Y sí, precisamente es un desgreñadero. A lo mejor te digo, entre hermanos se pueden entender, ¿verdad? A lo mejor. O a lo mejor no. Pero también mucho tiene que ver, pues, la parte externa, ¿no? La parte que se anexó a nuestra familia. Es decir, esposa, suegro, suegra,
hijos. Bueno,
hijos. Y ahí ya, entonces.
Es que ahí sí hubo algo, porque mi hermana no hubiera actuado así si detrás de ella no hubiera estado su esposo.
Ándale.
Ahí está.
Entonces, ahí esto se vio desde antes, o sea, desde antes se veía cómo él quería esa propiedad.
Sí.
O sea, levantó barda, hizo muchas cosas, y nosotros le dijimos, mira, si lo quieres hacer, hazlo, pero pues, es allá tú.
Bajo tu riesgo, porque no es tuyo, ¿sí?
Todo eso, exactamente, porque ya lo que se hace en una propiedad, ya va incluido con la propiedad.
Así
es. Ya no puedes uno decir, ay, pues es que le puse esto, sí, pero está en la propiedad, o sea, tú ya no lo puedes tirar ni nada, porque eso ya serían daños.
Entonces, plan pues, con bueno, maña.
Exactamente.
Entonces, para apartar un lugar ahí, ¿no?
Malo es que sí, para decir yo puse más, entonces ya sí, le teníamos caray, que pagar aparte su parte y aparte pagarle lo que puso, pues entonces ya se nos iba a ir nuestra herencia, pero finalmente pues se terminó en pleito.
Sí.
Y es muy triste porque no debió de haber sido así.
Así es.
Pero bueno,
estas cosas mundanas pues, y terrenales.
Lección. Sí.
Mi amiga.
Una lección de vida.
Así es, mi amiga. Así es. Pues te agradecemos mucho, mi querida Irma. No sé si quieras agregar algo más.
No, muchísimas gracias. Ya solamente está. Que siempre los escucho, como ahora trabajo todos los días y me levanto muy temprano, pues no puedo escucharlos a diario, pero como cada viernes aquí estamos. Órale. Y muchas gracias por lo del primero de mes, por la oración. Estuvo preciosísima, me encantó.
Gracias,
me encantó,
amiga.
De hecho la sigo escuchando y la pasé a muchos amigos porque me pareció muy muy bonita. Muchísimas gracias, Gina y Nacho.
Que estés muy bien, Irma.
Gracias, bye.
Hasta luego, buenas noches.
Hasta luego.
Pues ahí está nuestra amiga Irma hasta Canadá, la mano peluda internacional. ¿Cómo te quedó el ojo? Bien,
que no se diga que estamos en cualquier país del mundo.
Sí, bueno, pues es que hablar de esto de las herencias y todos esos pleitos. La neta, aunque digan que eso no tiene nada que ver con la maldad. Precisamente, vean, esa ambición de los hermanos, es ese deseo. El tema de hoy, esa niña que oraba por Lucifer, ¿no? Lucifer, el encargado de la alabanza a Dios, se cansó de alabar y dijo, pues ahora que me alaben a mí, y quiso ser igual a Dios. Pues miren, ahí está, ¿no? Los hermanos dicen, no, esto me corresponde a mí porque yo era el consentido de pa, o era el consentido de ma. Y ahí es donde se mete el diablo en medio y unos pleitazos bárbaros.
Que incluso personas que fallecen y tienen tanto apego a lo material se quedan aquí y no pueden trascender, y entonces llegan nuevos habitantes a una casa y como ellos siguen siendo los guardianes de lo que les perteneció cuando estaban aquí físicamente, no permiten que otra persona llegue y dicen, pero si esto es mío, pero ellos ya no pertenecen aquí. Entonces tienen que seguir ese camino de trascendencia, pero tal fue el apego que siguen atados.
Así es. Es el apego, mentado apego, que no te deja descansar. Por ejemplo, pues nuestra amiga decía que sospechaba, ¿no? Sospechaban de que tanto le costó a su papi construir esa casa tan hermosa, porque ya me imagino, ¿no? Cada cuarto, cada habitación con su baño era un logro para él. Ah, pues esta para mi hijo Rodri, esta para mi hija Irma. Y así les fue viendo. Y lo que pasa muchas veces es que cuando terminan de construir esa casa a la medida de la familia, dicen los hijos, pues yo ya me voy de aquí, yo ya me voy a vivir por allá, yo me voy para... Que es normal y es natural, ¿no? Caray, bueno, son muchas cosas que ocurren. ¿Qué les parece? Dice por aquí nuestra amiga Regi Beris, dice, así está pasando con mi ex. Su mamá le dejó todo y uno de sus hermanos, que jamás ayudó a nada y además es cristiano, ya le nació la envidia. Ve nomás, pues sí, para que veas, ¿sí? Lourdes Pozo.
Pero fíjate que ahí también, Nacho, luego entran lo que hicieron en vida con los papás. Yo hice más, yo ayudé más, yo estuve al tanto, y entonces como que se quieren cobrar lo que hicieron, cuando en el momento que así fue, fue por el amor a los papás, ¿no?
Ajá, así es. Dice Alonso Copi, ya vale, como se nota que tienen en chifle, ¿eh? En chife. ¿Eso qué es, brother? No te entiendo ni jota. ¿Qué significa? Pero, ¿nos quieres contar un relato? Órale, mándanos un WhatsApp y te regresamos la llamada. 5521-9359-26. Ya lo saben, a todos los amigos que son asiduos, este programa, saben cuál es la ruta para contar una historia o un relato. Venga. Dice Lourdes Esposos, antes del comentario, dice, mi mamá decía que ella no dejaba nada para no dejar problemas y que cada quien se rascara con sus uñas.
Háganle sí, como quieran.
Ay, allá ustedes, dice.
Muy bien. Saludos, Gina y Nachito. Les quiero contar una historia que me contó mi abuelita. Ajá. Pues resulta que hace varios años, en primer lugar, la casa de mi abuelita siempre fue de patio muy grande. Ajá. Y tenía muchas plantas, muchas flores. Me acuerdo que nosotros hasta las ocupábamos para jugar, que eran comida y ese tipo de cosas. Bueno, pues resulta que dice que una madrugada ella se despertó porque escuchó sonidos pues muy extraños. Dice que se asomó por la ventana, tenía unos ventanales, ¿sabe cuánto estaba su cama? Y pues acostado, no se veía para afuera, te tenías que parar. Pero eran unos ventanales grandotes de madera y con tela mosquitera, pero se veía perfectamente para afuera. Pues resulta que dice que se asomó y vio tres hombres enormes. Dice que ella le calcula que medían como unos 2 o 3 metros. Y eran todos blancos, blancos, blancos. Y sí, dice que irradiaban luz de su cuerpo. Y que ella no podía dejar de verlos, pero que en su mente decía, si voltean, me van a ver que los estoy viendo. Pero dice que ella no podía moverse, pero yo creo de la impresión. Dice que estaban juntos, juntando su cabeza, así como cuando hacen el, ¿cómo se le llama? El team back. Uh-huh. Que entre ellos están secreteando, ¿verdad? Y como haciendo un plan. Sí. Bueno, así lo entendí yo. Entonces, veían para arriba y señalaban y todo. Bueno, pues total que ella pudo moverse y se acostó y dijo, estoy soñando. Y dice que así agachadita empezó a buscar entre la oscuridad, pues ya sabía dónde tenía sus cosas, una agenda, y apuntó ahí todo lo que había visto, ¿verdad? Dice, por si estoy soñando, pues a lo mejor esto ya no va a estar mañana, o a lo mejor sí va a estar, ¿verdad? Uno nunca sabe. Sí. Pues se levantó al otro día muy impresionada y dice que muy cansada, muy muy cansada, y ahí estaba el apunte, o sea, todo lo que vio. Dice, es que yo estaba despierta porque yo lo apunté. Pues total que pasaron no sé cuántos días y pegó un huracán horrible en Veracruz, porque ella vive en Veracruz. Sí. Pegó un tornado horrible, dice que todas sus plantas las arrancó, todas sus plantas se ahogaron. Total que cuando ya pasó todo, que ya bajó la inundación y pues ella muy triste porque su patio estaba vacío, dice que puso atención y había unas plantitas,
sí,
verdes, como si no, o sea, como si no hubiera estado inundado. Uh-huh. Unas plantitas verdes y unas florecitas, y dice, aquí justamente fue donde estaban parados esos seres. Ella, o sea, yo le pregunto y dice que fantasmas no eran. Ella piensa que eran extraterrestres. Bueno, pues aquí está mi historia y espero que la pasen.
Claro.
Les mando muchos saludos. Me encanta su programa. Todos los días los escucho.
Muchísimas gracias. Imagínate, extraterrestres. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tengo una duda. ¿Los flojos vamos al cielo o nos vienen a buscar?
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos.
Oye, oyendo la perdón, te interrumpí. ¿No? Oyendo el relato de nuestra amiga, nada más que nos ganó la pausa, ya no quise interrumpir ahí. Fíjate, me hizo recordar. ¿Te acuerdas aquel episodio? Sí, ya varios años, un caso muy mediático de famoso Jonathan Reed, el de un supuesto brazalete. No sé por qué me acordé de aquel caso en donde pues un individuo anda en el bosque, va con su perro y de repente oye ahí unos ruidos, algo así, es lo que recuerdo, a lo mejor puedo estar equivocado, pero es más o menos lo que recuerdo. Iba caminando por el bosque y de repente voltea y ve ahí una nave que le llamaron el obelisco, ¿no? Y se asomó de ahí y vio que salía un ser o algo así, y lo agarró a palazos y se lo echó, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues ahora esto qué. Ah, no, ya me acordé. Creo que el ser ese atacó al perro de Jonathan Reed.
Sí, pero...
Y entonces él se enojó tanto, se enfureció y lo agarró a palazos y lo mató. Entonces, bueno, parecía que lo había matado y se lo llevó y lo tuvo, creo que en una hilera, lo tuvo por ahí guardado. Y ya, bueno, total que le dio un brazalete.
Que tiene que ver con un extraterrestre, es una historia hoy de hace...
¿Se acuerdan
como 20
ustedes?
Años, ¿eh?
¿Sí?
Que estuvo en el programa.
¿Se acuerdan ustedes de esa historia? A ver, platíquenos si es que lo recuerdan. Nos encantaría conversar al respecto.
Buenas noches, quiero platicarles que hace algunos años, cuando estaba en México, tendría yo como 10 años, recuerdo que una de mis tías, de 18 a 20 años, tenía su novio. Y en los tiempos de lluvia, cuando eran días lluviosos de estos, que toda la tarde está llueve que llueve, ella decía, santo topato, si no para de llover, no te desato. Y le hacía un nudo a su camisa o al mantel de la mesa, y mi abuela, mamá de mi tía, le decía que no hiciera eso, que era malo. Así pasó el tiempo, seguido escuchaba que decía lo mismo. Y de casualidad, o lo que sea la mayoría del tiempo, sí paraba de llover, hasta que un día mi tía hizo lo mismo, dijo la frase, y paró de llover alrededor de la hora que llegaba el novio. Tocaron la puerta, y ya sabían que supuestamente... Él ahí platicaban algo al lado de la casa, estaba en una banquita, estaba un poco oscuro. Tocan la puerta, sale mi tía, dice que al salir de la puerta, girar al ladito donde estaba la banca, miró un ser con una cara horrible. Entró toda pálida y asustada llorando, y mi abuela pronto se imaginó y le dijo que no anduviera con sus cosas. Quisiera saber si habían escuchado de esto, de este santo topato.
No, jamás.
No, es la primera vez que escucho esto, pero mira, tu abuelita decía, no andes diciendo cosas.
Pues sí.
Y ella encontró una manera que a partir de decir esta frase, paraba de llover. Y cuando va haciendo la cosa que un día se encuentra a un ser.
Bueno, pues es que a veces hacer cosas que no sabemos qué significa, pensamos que no tiene efecto, ¿no? Pero vaya que sí lo tiene, ¿no? O sea, tu ignorancia no implica que no corras peligro. Es como con las leyes, ¿no? El hecho de que no conozcas una ley no quiere decir que no la estés quebrantando, si es que es el caso, ¿verdad?
Saludos a Salvador, que dice, los escucho desde que tenía 7 años. Ahora tengo 10. Bueno, pues ya tiene 3 escuchándonos.
Muy bien.
Saludos a nuestro genial pequeño Salvador, que está también aquí en familia.
Claro que sí, te mandamos un abrazo, amigo. Ojalá un día nos cuentes una historia. Rosario Guardado, hola Nacho y Gina, peludos desde Querétaro. Bienvenida, amiga, muchas gracias. Y también quiero saludar a Vania de la Fuente, que está aquí con nosotros.
Oye, muchos comentarios acerca de esta mujer. Esta niña, de esta pequeñita, pero la mayoría fue en una postura en que la niña estaba haciendo lo correcto. Que los papás no tenían que decirle que no lo hiciera porque va en contra de los principios. Ella estaba queriendo orar por alguien que normalmente no lo haríamos. Pues era su corazón limpio y transparente que ella consideraba que también debería ser incluido. A mí lo que me causa escalofrío es que él haya estado a la hora de su muerte, o sea, en el velorio y en la manera en la que fue enterrada, la niña pertenecía a Dios. Uh-huh. Pero él se hizo presente.
Es que hay algo muy importante. Aunque nos parezca un gesto bonito, ¿cómo le vas a... Bueno, es que es bien duro, es bien difícil, es bien controversial, porque, por ejemplo, a una persona que le secuestran a su hijo, encuentran al secuestrador y pues... Este secuestrador tuvo la osadía de quitarle la vida al hijo. ¿Tú orarías por ese secuestrador? O sea, yo entiendo que es un gesto bueno, ¿no? Es un gesto, dices, bueno, pues no soy yo para juzgar, que te juzgue Dios. Por una persona que le quita la pensión a un anciano, que lo engaña con muchas trampas y hace hasta lo imposible por quitarle hasta el último quinto sin que el ancianito se dé cuenta de que le están volando su pensión, que le están volando sus ahorros. Tú dirías, bueno, pues allá Dios, está bien que lo hagas, ¿no? Ahora imagínense a un ser cuya característica es la maldad. Es difícil. Y precisamente porque sabemos que existe una dualidad, dicen, existe el bien, existe el mal, ¿cierto? Lo único que yo estoy seguro es que Satanás jamás pediría perdón. Y yo estoy seguro que si Satanás pidiera perdón al creador de todas las cosas, al creador del universo, Tal vez sí, sería perdonado. Pero estoy 100% seguro que jamás pediría perdón. Ya, con eso. Es mi punto de vista. Que me gustaría escuchar el suyo, ¿verdad? A ver, saludos a Juan Bogarín. Dice un compañero de trabajo, me enseñó un video donde aparecen 4 esferas brillantes, 4 orbs. Órale, mi querido, pues a ver, ojalá que te lo preste, ¿no? Que lo comparte aquí con nosotros y lo podamos ver y lo compartimos con nuestros amigos.
Me llamo Oscar, estoy en el Recurso de Oriente. Yo escucho su programa. De hecho, desde que estaba chiquillo, pues lo he escuchado, ¿no? allá afuera. Yo trabajaba en Nuevo Organizador a las 24 horas y pues hasta la fecha me ha gustado su programa. Los felicito.
Gracias, amigo.
Por ese gran programa que tienen. ¿Qué les podría decir? Yo tengo muchos relatos hasta aquí dentro del Reclusor Oriente. Todas las gentes que han fallecido acá adentro, ¿no? Sí. Pero sería cuestión de platicar con ustedes. No sé. ¿A qué hora lo pueda yo puedan marcar? Este teléfono es de renta, aquí en el reclusorio lo rentamos para poder hablar a nuestras familias. De repente lo tengo, de repente no, ya lo llego a tener como a las 11, 12 de la noche. Es a la hora que me llega el teléfono. No sé si a esa hora me podrían marcar a contarles un relato. Yo los escucho por el radio de mi teléfono. Estoy aquí en la Ciudad de México. Será todo. Buena tarde y más que nada era para felicitarlo de su programa. Muy bueno, muy buenos relatos.
Gracias, amigo.
Hasta luego, se despide. El gato.
El gato.
Y el gato, pues muy buena hora, ¿eh? Podría ser a las 11 de la noche.
Claro. Oye, mi amigo, y esperemos que salgas pronto de este problema en el que te encuentras, mi amigo. De verdad que, pues, a veces nosotros no sabemos las circunstancias por las que pasa alguien. Y cualquiera, créanme, que cualquiera podría tener un disgusto de esos. Así, sin deberla ni temerla, de la noche a la mañana estás metido en un problemón legal que, uff.
Pero como tú dices, ahí también se concentra tanta energía. Fallecimientos, sí. Angustia, injusticia.
Gente mala también.
Gente mala.
Y gente buena que está padeciendo injusticia, como lo dices, Gina.
Sí, gente que por diferentes circunstancias la llevaron ahí, que no es culpable, pero que tiene que vivir en un ambiente muy negativo, y entonces, como tú dices, también tengo muchos relatos, nos encantaría poder platicar contigo.
Así es, dice Natividad Rodríguez. Nacho, pasó un caso de un padre que perdonó al hombre que mató a su hijo. Sí, mi amiga, lo sé. Y le dio un abrazo cuando estaba siendo juzgado. Sí, sí, sí. Ha habido varios casos, mi amiga, y con mucho dolor. Se ve que llorando el señor otorga el perdón, se quita esa carga de estar guardando ese odio, ese resentimiento contra quien asesinó a su hijo. Y si la otra persona tiene un poquito de sensibilidad, o sea, me refiero al criminal, al asesino, también ahora el remordimiento es para él, porque el papá dijo, bueno, pues tú me lo quitaste, ya no lo puedo traer. Ojalá que Dios te bendiga y que te perdone lo que hiciste y que te cambie y te toque el corazón. Híjole, no, es durísimo, ¿eh? Sí, Natividad, muchas gracias por recordarnos eso. Efectivamente, sí.
Vikingo Neria, desde la colonia Ticomán, en Gustavo Madero, hace mucho que no te reportabas. Saludos.
Así es. Oye, Gina, pues mira, yo la estoy pasando bien a todo dar, pero ya llegó el momento de despedirnos.
Como cada noche, te agradecemos que hayas acudido a esta cita para escuchar relatos de lo sobrenatural. Todavía quedaron muchísimos comentarios, relatos, audios, lo que tú quieras. ¿Qué te parece? Que en la próxima emisión seguimos con este tema. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Descansa y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.